Estados Unidos de América.
El gobierno de Cuba da marcha atrás por el momento a precios topados. Organismo hemisférico otorga medidas cautelares a favor de Julián Mazzola, condenado por el 11J. Familiares del preso político José Daniel Ferrer exigen fe de vida y hacen llamado internacional. Efectos de la aproximación del huracán Beryl podrían sentirse hoy en el oriente cubano. China niega informes sobre bases militares en Cuba y Washington vigila de cerca la situación. Estados Unidos dice estar abierto a sostener conversaciones con Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 3 de julio del año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Tendremos además un informe especial del tiempo con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Así que vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde Cuba. El gobierno cubano aplaza la implementación del tope de precios de varios productos básicos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Cuba pospuso la implementación de los nuevos precios topados a 6 productos comercializados por el sector privado a partir de continuar los intercambios con los actores económicos, según declaró la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz.
Insistimos mucho en que se trata de una regulación temporal de precio máximo en un grupo de artículos que son estudiados como artículos de mayor nivel de consumo, en este caso complementados por la oferta de las formas de gestión.
De acuerdo a dueños de MIPYMES que se reunieron con dicha funcionaria, hablaron de productos topados como el pollo, el aceite, la salchicha, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente. La medida debió entrar en vigor el 1 de julio. El economista Miguel Alejandro Hayes dice que esta política es imposible que funcione.
Por la sencilla razón de que al limitar el margen de utilidad de las empresas están limitando la capacidad de reponer costos. Recordemos que las pymes, por ser pequeñas empresas, tienen un volumen limitado en sus niveles de oferta, es decir, no pueden convertirse en grandes empresas, por tanto nunca podrán mover volúmenes de mercancías o de servicios demasiado grandes porque no pueden hacer esa transición a grandes empresas.
Las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Finanzas y Precios el pasado 27 de junio, en una resolución publicada en la Gaceta Oficial, dejaban claro que las entidades estatales en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios acordarían precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del 30% sobre el total de los costos y gastos. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, comentó a Martí Noticias.
El gobierno cubano no ha interrumpido sus deseos de limitar los precios, de controlar los precios, solo que ha traspasado esa responsabilidad, la ha cedido a los gobiernos locales, dígase los gobiernos provinciales y municipales, para que desde allí se realice una política de control de precios atendiendo las necesidades de los territorios. Y digo atendiendo las necesidades de los territorios porque el gobierno cubano lo que considera es que a través de ellos, a través de esa limitación, interrumpirá el proceso inflacionario.
Según Rodríguez Pita, esto podría llevar a la salida de los inversores y afectar la formación de empleos por parte del sector privado. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Julián Manuel Mazzola Beltrán, tras contemplar que ha sufrido actos de violencia y agresión física y que se encuentra desprotegido por parte de las autoridades penitenciarias. Su hermana Gismely Morales Beltrán, desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, agradeció a la entidad continental.
Estas medidas cautelares de la CIC dan visibilidad a mi hermano y lo ayudan a soportar el dolor de estar encarcelado justamente, ya que él no cometió ningún crimen, solo manifestarse y pedir cambios que en su momento le hacía tanta falta al pueblo. Y yo pienso que debería hacerse con todos los presos encarcelados por esta misma causa, que la gran parte de los que están presos políticos hoy en día por el 11 son manifestantes que lo que salieron a la calle fue a pedir cambios y a pedir medicinas y a pedir comida, ya que Cuba estaba en ese momento en una situación bastante crítica. Y hoy seguimos en la misma y lo único que han hecho es tomar represalias con ellos.
Masola Beltrán, de 24 años, fue apresado en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y sentenciado a 5 años de privación de libertad por atentado, desacato y desórdenes públicos. El Estado cubano no ha respondido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la familia del preso político José Daniel Ferrer continúa sin poder visitarlo desde hace más de un año en la prisión santiaguera de Marverde y está exigiendo fe de vida. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García hacen un llamado internacional para lograr una muestra de fe de vida del líder opositor, pero también su libertad incondicional después de que este lunes las autoridades le negaran la visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Así lo denunció a través de un audio enviado a Martín Noticias su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien el lunes se presentó en ese centro penitenciario acompañada de su hijo de 4 años, Daniel José, y su hijastra, Fátima Victoria.
Nos negaron las autoridades de la prisión y la seguridad del Estado ese derecho. Solo nos permitieron realizar la entrega de la java con los alimentos, aseo y algunos medicamentos.
La esposa del prisionero político y de conciencia recordó que el pasado 1 de abril las autoridades le permitieron visitar a Ferrer.
Me dieron 2 minutos luego de los rumores de su asesinato, día que cumplía totalmente la sanción impuesta por la dictadura porque él no ha cometido ningún delito y sin embargo estas son las alturas de que no ha sido liberado.
A José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento tras su arresto el 11 de julio de 2021.
Mi esposo fue arrestado y encarcelado el 11 de julio del 2021 a unas 3 cuadras de la casa cuando intentaba llegar para participar en las manifestaciones cuando el estallido social pacífico aquí en todo el país, pero aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Actualmente lleva casi 1 año y 4 meses sin derecho a llamadas telefónicas, ni a visitas familiares ni conyugales. Todo este tiempo confinado en una celda de castigo, aislado no solo de su familia, sino de toda la comunidad penal, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, alimentos de pésima calidad, agua no potable, sin acceso apenas a atención médica y estomatológica.
Ahora la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, pide solidaridad a personalidades y organizaciones internacionales para lograr una muestra de fe de vida del opositor y su libertad sin condiciones.
Nosotros como familia que estamos muy preocupados, hacemos un llamado internacional para que no solamente nos ayuden a exigir fe de vida, sino también la libertad inmediata e incondicional, así como la restitución de todos los derechos humanos y carcelarios a mi esposo, José Daniel Ferrer García.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras, las autoridades de la prisión de Guamajal de Villa Clara reportan de cuidado al huelguista Carlos Michael Morales. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, en huelga de hambre desde hace más de 10 días, fue ingresado en el centro médico de la prisión Guamajal de Villa Clara por su deteriorado estado físico. Con su protesta, el periodista independiente denuncia los retrasos procesales y las malas condiciones de reclusión.
Llamé ahí a la prisión y me dice el guardia que él está con suero, está reportado de cuidado.
Dijo su hermana Mabel Morales.
En la prisión, cuando ellos se plantan, no le dan visita ni nada, no lo dejan ver.
Morales Rodríguez, que había sido liberado el 6 de marzo de 2024 tras extinguir una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, fue encarcelado de nuevo en mayo, acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. El 20 de mayo de 2024, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana presentó una petición de llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos muy preocupados por la vida del periodista independiente Carlos Michael Morales,
resaltó Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias.
Precisamente para que se pueda pronunciar y exigir la liberación, por supuesto, de todos los prisioneros políticos, pero en este caso, ante el grave riesgo a su vida de Carlos, del periodista, necesitamos el pronunciamiento y la solidaridad precisamente de los organismos internacionales de derechos humanos.
El próximo miércoles 4, el manifestante del 11 de julio cumplirá 2 meses en prisión provisional sin tener siquiera petición fiscal. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Las imágenes y datos de posición global revelados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sobre 4 sitios activos en Cuba que probablemente apoyen los esfuerzos de China para espiar a Estados Unidos ha provocado las reacciones de los 3 países nombrados en el informe. La vocera de la Cancillería de China, Mao Ning, reiteró hoy lo dicho el día anterior por el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, quien negó que la isla esté albergando intereses militares chinos. La funcionaria china cuestionó la existencia de las mencionadas bases militares, destacó las relaciones de Pekín con La Habana como una asistencia mutua cuya cooperación no apunta a ningún tercero. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, sin confirmar ni entrar en detalles, dijo el martes que Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación, confiado en cumplir con sus compromisos de seguridad en el país y en la región y de tomar las medidas apropiadas cuando sea necesario. El informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales anota que si bien las actividades de Pekín en Cuba permanecen envueltas en secreto, las imágenes satelitales analizadas proporcionan la evaluación más reciente y completa de dónde es más probable que China esté operando. El informe elaborado por un equipo de expertos ofrece las coordenadas de posición global y fotos de las 4 instalaciones de recopilación de datos electrónicos: Bejucal, en las colinas con vista a la ciudad de La Habana; El Salao, en la provincia de Santiago de Cuba; Guajay, a menos de 10 kilómetros al norte de Bejucal; y el barrio habanero de Calabazar. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que en el año 2023, funcionarios estadounidenses reconocieron que China opera instalaciones de espionaje en Cuba, cuyos detalles siguen siendo escasos. A las 12:13, vamos a conocer ya la previsión meteorológica, pero también vamos a conocer lo que dice el último parte del Centro Nacional de Huracanes con respecto al huracán Beryl. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para los que están en sintonía. Bueno, pues como ha sido ya normal durante esta semana, el seguimiento que le hemos estado dando al avance de este peligroso huracán. Le habíamos dicho que iba a tener fluctuaciones en su intensidad a pesar de que mantuviese esa categoría de huracán intenso. Llegó a huracán categoría 5. Dentro de la categoría de huracán categoría 5 tuvo varias intensidades y a esta hora se mantiene como un huracán categoría 4. Sigue siendo un huracán intenso, un peligroso huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. A esto hay que adicionarle las rachas. Por supuesto que no estamos hablando de que este sistema vaya para Cuba, pero dada la proximidad, sí, sí se va a sentir parte de su influencia en el territorio cubano. Desde esta tarde-noche puede comenzar a verse algún tipo de lluvia a intervalos no continua sobre el extremo oriental de Cuba y sobre todo la región montañosa del sur oriental puede sentir vientos en racha. Nos reportaban un poco más temprano rachas de viento en áreas de Manzanillo y está nublado en buena parte de la región oriental de Cuba a esta hora del mediodía, aunque la lluvia no haya estado presente en esta mañana. Pero, repito, para el final de la tarde y la noche pueden verse lluvias en áreas del extremo oriental y luego esa nubosidad y esa lluvia debe estar moviéndose hacia el centro y el occidente de la isla.
Como bien decías, hemos estado en contacto nosotros aquí en Martín Noticias con personas que residen en parte o en la zona oriental de Cuba. Hemos hablado con Santiago de Cuba, hemos hablado con Guantánamo, también con Holguín, incluso con Cacocún, y nos decían precisamente algunas nubes, algún sol, algún tipo de viento, pero bueno, es importante la advertencia de lo que pueda pasar.
Definitivo, definitivo. Lo más fuerte que pudiesen ver, y estamos hablando de esa lluvia, intervalo y marejadas, por supuesto, en el extremo oriental. En esta mañana ya marejadas desde el litoral norte oriental y toda la costa sur de Oriente. Oriente es la zona que al estar más próxima a Jamaica es la zona que va a sentir como que con mayor fuerza el paso de este sistema por el Caribe. Déjame decirte que a las 11 de la mañana se estaba moviendo o continúa su desplazamiento al oeste-noroeste a razón de 30 kilómetros por hora y se ubica a unos 120 kilómetros al sureste de Kingston, capital de Jamaica. Los vientos con fuerza de huracán solamente alcanzan 75 kilómetros alrededor del centro y los vientos con fuerza de tormenta llegan hasta 230 kilómetros alrededor del centro. Recuerden que la distancia entre Cuba y Jamaica es de apenas 140 kilómetros. Por eso, este radio de vientos de tormenta puede estar sintiéndose sobre todo en zonas montañosas del sur oriental. ¿Qué vamos a esperar para las próximas horas? Bueno, pues va a continuar su desplazamiento sobre el mar Caribe, va a estar pellizcando prácticamente por el sur y el suroeste a Jamaica durante el resto de esta tarde. Luego se estaría acercando al sur de las Islas Caimán y para las primeras horas del día viernes debe estar llegando a Yucatán. A Yucatán en un punto, digamos, entre Playa del Carmen y el área de Tulum. Bueno, ¿qué pasa? Va a perder algo de intensidad durante estos próximos días. Y es que la interacción de las bandas exteriores con el relieve montañoso de Jamaica y con el relieve montañoso del sur oriental de Cuba tiende a debilitarlo algo. Además de eso, también hay vientos en la atmósfera superior que tienden a debilitarlo un poco y, por tanto, a la zona de Yucatán va a llegar como un huracán, pero un huracán categoría 1 o categoría 2, no más que eso, no como huracán mayor.
¿Tiempo? ¿La previsión para hoy?
Para hoy en detalles, bueno, pues para hoy en detalle, por supuesto que la región oriental de Cuba mayormente nublada, con lluvias sobre todo en la tarde-noche que pueden estar barriendo toda la zona toda la zona oriental, barriendo todo ese sector. Y esa lluvia se va a estar trasladando de forma gradual ya en la madrugada para Camagüey, para la zona de Ciego de Ávila y así durante los próximos días. Ayer, por ejemplo, la máxima de toda Cuba fue se registró en Jucarito, en la provincia de Ciego de Ávila, con 35.9 grados Celsius y la lluvia máxima, que llovió bastante poco en el día de ayer en Cuba, fue en Colón, en la provincia de Matanzas, con 12 milímetros. El viento hoy de región noreste al este, sobre todo en el extremo oriental, alcanzando de 30 a 55 kilómetros por hora y en las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, sobre todo en la tarde-noche. Y máximas similares de 31 a 34, sin descartar valores superiores en zonas del interior.
Pues muchísimas gracias, Alfredo.
Gracias a ti.
El viernes nuevamente estaremos con este parte meteorológico y estaremos analizando todo lo que
será
ha pasado con este terrible huracán.
No, y recordar una sola cosa, y lo digo rapidito, estamos prácticamente iniciando la temporada ciclónica, una temporada que promete ser extremadamente activa, así que hay que estar informados, hay que estar preparados.
Sobre todo eso. Gracias, Alfredo. Muy buenas tardes para ti. Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos. Aumentan las dudas entre congresistas demócratas sobre si el presidente Joe Biden es la mejor opción para representar al partido en las elecciones de noviembre y algunas voces piden su retirada. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Desde su cuestionable y tambaleante participación en el primer debate electoral contra el precandidato republicano Donald Trump, los cuestionamientos sobre las capacidades físicas y cognitivas del presidente Joe Biden continúan propagándose, incluso entre miembros de su propio partido. Frente a la presión de sus colegas y del electorado estadounidense, el mandatario Biden insiste en justificarse y en su última explicación atribuyó su desempeño a la falta de sueño y el cansancio derivado de los viajes internacionales que realizó en las semanas previas al debate. Sin embargo, según su agenda, 6 días antes al debate, el dignatario estuvo en la residencia presidencial de Camp David, en el estado de Maryland, ensayando su intervención en el cara a cara con Donald Trump. Desde la Casa Blanca y ante las preguntas de los periodistas que cuestionan las habilidades cognitivas del presidente, la portavoz Karine Jean-Pierre dijo: fue una mala noche. Entendemos que fue una mala noche. Pese a sus esfuerzos, las explicaciones de la Casa Blanca resultan poco convincentes y la presión continúa aumentando sobre el presidente Biden. Y entre las distintas voces que piden su retirada de la contienda electoral, figuras del propio Partido Demócrata manifiestan también sus preferencias. En este escenario, el congresista demócrata por Texas, Lloyd Doggett, afirmó en un comunicado que el presidente debería tomar la dolorosa y difícil decisión de apartarse de la contienda por la reelección. Mientras que otros demócratas sugirieron que el dignatario debería pensar en el futuro del partido en general. En tanto y con el objetivo de apaciguar las dudas en torno a sus capacidades, el presidente Biden se reunirá virtualmente y en persona con los gobernadores demócratas en la Casa Blanca y hablará con los legisladores a lo largo de esta semana. Además, en los próximos días y como parte de los esfuerzos para recuperar su imagen, Biden ofrecerá una entrevista a la cadena de noticias estadounidense ABC, donde espera superar las expectativas de los televidentes y demostrar que sí está capacitado para liderar el país y hacer frente a su rival en las urnas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos dice estar abierto al diálogo con el gobierno de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La administración Biden sigue abierta al diálogo con el gobierno venezolano, dijo el martes el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que había acordado reiniciar las conversaciones directas apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Patel dijo que Estados Unidos había indicado previamente que acogía con agrado las discusiones de buena fe, pero no llegó a confirmar la declaración de Maduro a última hora del lunes de que ahora estaba programada una reunión para los próximos días. Dice Patel que no va a entrar en los detalles de los compromisos diplomáticos, más allá de decir que en el contexto de Venezuela ya han oído a Estados Unidos decir esto antes, que por supuesto acogen con agrado el diálogo de buena fe y apoyan el deseo del pueblo venezolano de elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio y que tienen en claro que el cambio democrático no será fácil. Patel añadió que Estados Unidos continuará trabajando con la comunidad internacional y los actores democráticos en Venezuela para apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano. Agregó que sigue siendo cierto que la plena implementación del Acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen y mejorar las condiciones económicas y humanitarias y abordar la crisis migratoria. Maduro busca un tercer mandato, mientras que Washington ha expresado su preocupación sobre si cumplirá sus promesas de celebrar elecciones libres y justas. Los gobiernos occidentales desestimaron su reelección en el 2018 como una farsa. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones. El presidente colombiano Gustavo Petro hace nuevos cambios en su gabinete y los detalles los tiene desde Colombia Manuel Arias Naranjo.
Tal como lo manifestó en su reciente viaje a Europa, el presidente de Colombia Gustavo Petro inició los cambios en su gabinete a algo más de 2 años de terminar su mandato. El dignatario anunció que Luis Fernando Velasco deja el Ministerio del Interior, mientras que en las carteras de Justicia y Agricultura también hay nuevas funcionarias, Ángela María Buitrago y Marta Carvajalino. El saliente ministro del Interior, quien defendió en el Congreso las reformas de Petro, pidió a los nuevos funcionarios compromiso con el gobierno.
La gente está esperando mucho, la gente cree en este gobierno. Este no es un problema de egos, este no es un problema de quién tiene más poder. Este es un problema de cómo servirle más a la gente. Y para servirle más a la gente, se necesita más unidad en el trabajo.
Entre tanto, el analista político y senador Ariel Ávila dijo que los nuevos ministros deberán ejecutar el programa de gobierno por el que Petro fue elegido ante los reclamos de la población que ven muy poca ejecución.
Los nuevos ministros tendrán que dedicarse muchísimo a la ejecución presupuestal, a solucionar los problemas que hay en los territorios para llevar las obras que tanto se prometieron. Tendrá que ser un gabinete, por tanto, bastante técnico en temas administrativos.
Por su parte, el senador gobernista Alirio Uribe dijo que los cambios son una buena decisión de Petro.
El presidente toma buenas decisiones para cumplirle al país. 2 años para que se implemente a fondo el Plan Nacional de Desarrollo, avancemos en la paz.
No obstante, desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal criticó los cambios en el gobierno y en su cuenta de ex arremetió contra la nueva ministra de Agricultura, a quien acusó de impulsar la expropiación de la tierra. Se espera que en las próximas horas o días se anuncien más cambios en el gabinete de Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Bolivia, el viceministro de Seguridad del gobierno, Roberto Ríos, anunció la detención del jefe de una unidad élite de las Fuerzas Armadas, acusado de ordenar el despliegue de francotiradores para apoyar el fallido golpe militar del 26 de junio. Los detalles con la agencia AFP.
El jefe de una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Bolivia fue detenido por la policía, acusado de ordenar el despliegue de 19 francotiradores para apoyar el fallido golpe militar del 26 de junio, según informó el martes el gobierno. La fiscalía afirmó que el detenido es el mayor Vladimir Lupa Salamanca, que se suma a otros 21 aprehendidos, entre militares activos, en retiro y civiles, por el intento de golpe.
Bueno, el comandante del F-10 sería el encargado de movilizar a 19 personas desde Cochabamba hacia el Departamento de La Paz. Esto sería un grupo de francotiradores justamente para poder perpetrar y consolidar lo que era un golpe de Estado militar.
Según el viceministro, de los 19 militares, solo 5 llegaron a La Paz.
De acuerdo a la documentación que hemos tenido acceso, la imputación ha solicitado la detención preventiva de 6 meses en el recinto penitenciario de San Pedro mientras se realiza el proceso investigativo.
El líder de la sublevación, el ex jefe del ejército Juan José Zúñiga, y los antiguos comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada fueron encarcelados. La plaza de armas, donde se encuentra la sede del gobierno, fue tomada por militares por varias horas. Zúñiga afirmó que era para recuperar la democracia, mientras el gobierno habló de un intento de golpe de Estado.
Y el dengue está causando estragos en El Salvador. 3 menores de edad han muerto y las autoridades sanitarias están buscando implementar acciones antivectoriales. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
Las autoridades de salud de El Salvador declararon alerta epidemiológica por dengue tras la muerte de 3 menores, mientras la infección vírica registra una tendencia al alza de casos. El país debe redoblar las medidas antivectoriales para eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y para ello es necesario tener información precisa sobre la zona geográfica donde hay el mayor número de casos, dijo el doctor Iván Solano, presidente del Colegio Médico de El Salvador.
La vigilancia epidemiológica y la comunicación de riesgos en salud pública son básicas. Entonces, la transparencia de la información es básica, porque ahí nos están, de alguna manera, violentando nuestro derecho al acceso a la información que tenemos como población.
El médico intensivista Emilio Salazar dice que la alerta epidemiológica comprende acciones de responsabilidad individual y comunitaria para la prevención de la enfermedad.
El mosquito vive en nuestras casas y tiene una capacidad de vuelo de 40 a 60 metros. Y esto quiere decir que hay un llamado a la responsabilidad individual para poder eliminar el zancudo.
Las autoridades de salud detallaron que hay 25 menores hospitalizados por dengue, 4 de ellos en condición grave, y según los registros, hasta finales de junio en el país se presentaron 3.253 casos sospechosos. Pese a que países vecinos como Honduras y Guatemala han sido fuertemente impactados por la enfermedad vírica, El Salvador no había tenido muertes por dengue desde hace casi 5 años. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Y Rusia dijo hoy que repelió un ataque de drones navales ucranianos en un puerto que alberga parte de la flota rusa del Mar Negro. Los detalles con la AFP.
Rusia aseguró haber repelido un ataque nocturno de drones navales ucranianos contra una base en el Mar Negro. El Ministerio de Defensa informó que dos barcos sin tripulación navegaban hacia Novorossiysk, que alberga parte de la flota rusa en esa zona. También publicó imágenes en las que se ven explosiones nocturnas, pero sin mencionar posibles daños.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.